President Lorenzetti, for your detailed discussions on development in this region. And you have touched on constitutional development and the provisions of constitutions to protect the environment and judicial decisions on issues of the environment and the role of the judiciary, and all, most importantly is the, how to harmonize the three branches of the government in order to achieve our common goal, that is to achieve sustainable development. And I will now invite the second speaker, President Sergio Munoz. President Sergio Munoz, please take the floor.
Thank you, muchas gracias. Creo que la jurisdicción tiene un papel muy importante en lo que es el desarrollo sustentable de nuestro mundo. No estamos, de alguna manera, llamados a resolver conflictos de desarrollo, pero así a orientarlos. En este sentido, creo que es conveniente plantearnos en la posibilidad de hacer congruente el desarrollo con el respeto de la naturaleza. Es el llamado que se hace desde el pueblo a las autoridades y al desarrollo económico a los empresarios. Es cómo enfocamos este desarrollo sustentable. Y desde este punto de vista, creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno que nos permite encauzar estos esfuerzos, por cuanto la democracia está orientada a la participación responsable de toda la población. Es el aspecto fundamental que debemos considerar a la hora de hablar de un desarrollo sustentable, por cuanto la gente tiene derecho a expresarse, tiene derecho a manifestar lo que piensa respecto de los problemas fundamentales y respecto de las decisiones más relevantes de nuestra sociedad. Y entre esas materias se encuentra el medio ambiente. Es cómo nos orientamos en el desarrollo y utilización del medio ambiente. Y por lo mismo, creo que es aquí donde debemos llevar adelante un desarrollo equilibrado o sustentable en la utilización de los bienes que nos proporciona la naturaleza, por cuanto muchos de estos bienes son no renovables en el tiempo. Y la sustentabilidad se ha definido como la satisfacción de las necesidades de la sociedad presente sin hipotecar o sin de alguna manera comprometer lo que es la utilización de estos mismos bienes por las generaciones futuras. Y es aquí donde la responsabilidad está en definir un desarrollo para los efectos de complementar lo que es la normativa, la aplicación que de ella se hace y cómo nos desarrollamos como sociedad. Son los tres pilares fundamentales sobre los cuales han de centrarse todas las miradas. Y también en esta coordinación de esfuerzos debemos plantearnos en lo que es la perspectiva internacional y la perspectiva local. Porque muchas veces tenemos que los gobiernos y los estados desarrollan toda una actividad incluso de reconocimiento de declaraciones, derechos que van más allá de lo que internamente están dispuestos a reconocer. Entonces, todo esto origina que actualmente tenemos un gran problema en el mundo por el uso de los recursos naturales, que no es más que el uso desmedido que hacen los estados locales, por cuanto el daño que se pueda realizar no es sino consecuencia del uso de cada uno de los estados. Y es aquí donde entra la mirada de los jueces, la mirada de la jurisdicción. ¿Para qué? Para poder armonizar lo que es el ordenamiento jurídico nacional e internacional con las prácticas que llevan adelante cada uno de los empresarios en nuestros países, y además de nuestros empresarios, de los gobiernos y la autoridad administrativa. Y Ricardo hablaba de esta necesaria coordinación de esfuerzos entre los poderes del Estado, y también debemos hablar de esta necesaria coordinación de esfuerzos entre el ambiente o el estamento internacional con el estamento nacional, y entre lo que es el empresariado como también con la utilización de los recursos naturales. Todos ellos deben coordinarse en sus esfuerzos, y la jurisdicción está llamada a efectuar esa coordinación, si es necesario, por medio de sus determinaciones. En este sentido, se ha dicho que el desarrollo de una política que implemente una protección efectiva y una justicia efectiva en materia medioambiental no se compone solamente de lo que puedan hacer los magistrados, sino que también debe tenerse en consideración lo que es el desarrollo de la legislación o el estatuto por el cual los jueces van a llevar adelante su misión. También, una vez establecidos estos estatutos, los jueces efectivamente los deben aplicar. ¿Y cuál es el primer escollo que nos nace en esta mirada entre el estatuto y la aplicación? Está lo relacionado con la facilidad con que los gobiernos muchas veces suscriben declaraciones y también ratifican convenciones que se ha dicho por alguna jurisdicción que requieren estatutos de implementación al interior de los estados. Sin embargo, la mirada de algunos, y creo que en el ambiente latinoamericano así ha ocurrido, es que no existe divorcio entre el derecho internacional y el derecho nacional, y por lo tanto es uno solo. Y los jueces debemos aplicar un estatuto y el otro, sin complejos. Incluso si no es una legislación internacional que imponga una regulación determinada, a lo menos servirá como un criterio de interpretación, y que el Estado no podrá hacer nada en contra de lo que ha suscrito. Posteriormente tendremos lo que es la capacitación continua de los actores. Y esta capacitación continua de los actores que están llamados a tener alguna incidencia en el desarrollo está tanto al nivel internacional como a nivel local. Y en el nivel local está en el aspecto de la determinación o creación de los estatutos jurídicos y también en la aplicación. Y ahí es donde nace esta iniciativa, que resulta muy adecuada, de crear un instituto judicial para que se preocupe de conocer qué cosa, conocer todos los aspectos que están relacionados con una normativa internacional, pero lo más importante es que nos vamos conociendo también los distintos países, cómo hemos desenvuelto la aplicación de los distintos estatutos al interior de nuestros países. ¿Para qué? Para que veamos cómo otras realidades han aplicado los principios preventivos y precautorios, que están llamados a adelantarnos en los perjuicios y en que estos no se produzcan al interior de nuestros países. Y si fortalecemos además lo que son los mecanismos de control que desarrolla la autoridad administrativa, creo que podremos hacer una conversación muy fluida para anticiparnos a cualquier daño. Y aquí es donde nace también la labor de los tribunales y de la jurisdicción en muchos de estos aspectos, en llevar adelante un control también respecto de la autoridad administrativa, para que ellos lleven adelante una actitud propositiva y de acción de oficio en lo que es la conservación del medio ambiente y un desarrollo sustentable. Y lo reitero, no para discutir, no para enfrentar lo que es la naturaleza al desarrollo, sino que para hacerlos compatibles en su devenir futuro. Yo creo que este es el mayor desarrollo que podemos entregar a las generaciones venideras, por cuanto un procedimiento simple, breve y comprensible, de amplia participación y que en algún sentido permita la acción de oficio incluso de los tribunales, es el camino adecuado para ayudar y para complementar lo que es un desarrollo sustentable. Es la mirada que creemos debe tenerse en cuenta, que creemos que de alguna manera debe tenerse en consideración, porque es nuestra responsabilidad hoy desarrollar toda una actividad para que las generaciones futuras, conociendo lo que hicimos, nos pueda ver de alguna manera que hemos realizado lo adecuado. Ese es el llamado que creo que nosotros debemos concretar hoy en día para los efectos de entregar posteriormente el testimonio a otras generaciones para que sigan implementando remedios o prevenciones tan adecuadas como las que hemos llevado adelante nosotros. Muchas gracias.
I think we should emphasize this point because the right of the public to express their views and on development and so forth can play a very major role, quite apart from the rule of law that we have been emphasizing all this while. So perhaps UNEP can put this as an emphasis because I think that's a very important point that President Munoz has raised just now. The other thing is, of course, the precautionary principle, which was touched in detail by President Munoz. And I think with these two speakers, President Lorenzetti and President Munoz, has covered all the development that has taken place in this part of the region, Latin America. And I'm sure we can learn a lot from what they have told us this morning. And thank you very much.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores expositores. Vamos agora desfazer essa mesa e imediatamente convocar o último painel, que trata da perspectiva internacional. Para presidir esse painel, convidamos à mesa o senhor Usmani Batuco. Presidente da Corte, da Suprema Corte de Benin e presidente das Cortes Judiciárias Supremas Francófonas. Convidamos também como expositores, senhor representante do Programa das Nações Unidas de Nairobi, senhor Arnold Crane Huber. Também a senhora Cláudia de Wint, da Organização dos Estados Americanos. A senhora Edith Weiss, professora da Georgetown University. Luc Lavresen, ministro da Corte Constitucional da Bélgica e presidente do Fórum de Juízes pelo Ambiente da União Europeia. Senhor Robinson, por favor, tenha assento na primeira fila, por favor. Mr. Robinson, a senhora Heng Hyld Nor está conosco, presidente da ministra da Suprema Corte da Noruega. Ok? Passo a presidência dos trabalhos ao senhor. How do you say it? Your name? Batuco? Mr. Batuco.
Thank you, Chairman. Quería saber si es posible de hablar aquí en francés o únicamente en...
¿Cómo el señor se sentir mejor?
Bueno.
Los traductores ahí van a tener que se virar.
Bueno. No francés interpreto. Ok. Thank you, Chairman. I would like to give the floor to Arnold from UNPA Nairobi for his presentation. Please, Arnold.
Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. It is a pleasure to be here and to speak to all of you today. Judges are the custodians of environmental justice. Their cooperation, their collaboration, but also our support to the judiciaries worldwide are a building block for environmental rule of law. And I have to say that Brazil is on a good path to becoming a beacon around the world for the debates such as we have today, exchanges between the judiciary, the legislative, and debates about the role of environmental justice in ensuring sustainable development overall. It has already been mentioned today that we organized the World Congress on Environmental Justice 2 years ago in Brazil. Just 2 days ago, we spoke at a meeting of the International Association of Judges about this very topic. And we are here at the Senate of Brazil today. And throughout this process, the Ministry of Environment of Brazil, the Ministry of Foreign Affairs of Brazil, but also the Association of Magistrates of Brazil, and for the World Congress especially, the Association of Magistrates of Rio de Janeiro was very supportive to all these efforts. But why is environmental rule of law, why is environmental justice so important as we go forward? In facing the ever-growing environmental challenges, people worldwide are looking to environmental rights, to constitutions, to legislation, for tools to provide environmental justice. And so these tools that we have developed are becoming more and more central and essential to ensure sustainable development. And indeed, UNEP, which has been at the forefront of the developments of environmental law over the past 40, 50 years, has seen that the promotion of rule of law in the field of the environment can indeed make a positive contribution to sustainable development and ensure environmental justice. Justice is a term that we all innately relate to. Everybody has an understanding of what's just and what's unjust, but putting it into action in the field of the environment is much more challenging, of course. But we have seen successes over the past decades at the international level, which is the topic of this panel. We have seen the successes of the Montreal Protocol, which helped us to rid the world of ozone-depleting substances. And we have already heard today that the judiciaries around the world have begun to fearlessly and boldly interpret the many environmental laws that we have enacted over the years. So these are successes. And in addition to that, lawmakers at the national level have helped to constantly evolve the body of environmental law. And we in UNEP believe that it is indeed a success also that we have well over 130 national constitutions in this day and age that guarantee a right to a healthy, safe, clean, whatever qualitative environment. And that is a success. That also puts an obligation on all of us and society as a whole to put these constitutional obligations into action. Now, environmental law enables the sustainable development or the sustainable use of the environment by enshrining environmental rights in constitutions, in laws. It helps us to enforce regulations, and it requires protections for the environment, such as environmental impact assessment. And it defines rules for natural resource exploitation. We have already heard today that natural resources are scarce, so defining the rules for their exploitations in a fair and just way is very, very important going forward. If you look at the major environmental challenges that we face currently, from the utilization of genetic resources to combating illegal trade in wildlife to climate change, dealing with these challenges will not be possible without the involvement of the legislative, the judiciary, and of course also the executive. So we all will have to work together, and law will play a key role going forward. What are the challenges? One challenge is clearly that in the year 2014, environmental rule of law and environmental law should no longer concern only lawyers. It should concern everybody, because everybody is affected. And so that will be a challenge going forward. We have seen that the world has gone into the path of creating green benches, environmental tribunals, but we still face some challenges in really ensuring that there is an open door policy and that we involve everybody.